Yo cuando tuve al niño lo quería mucho. Yo le pedía la oración mía. Era bonito, hermoso, era muy, muy cariñoso conmigo. Decía, madre, te quiero.
Él decía que él quería ser policía, quería salir adelante, ayudarle pues mucho a la mamá. Me la quería además y la protegía mucho.
Me era muy desobediente, no me hacía caso. Yo le decía a Felipe, no se vaya para la calle. Y él no hacía caso. Andaba con malas amistades.
No, él no quería pues como vivir conmigo y con la mamá. Que porque yo me puse a reciclar. Y que a él le daba pena.
Él decía que no, que ese señor no, que no se amañaba ya. Me dijo que quería que yo fuera el padrino. Yo le dije, bueno, pues si usted quiere que sea su padrino, yo lo soy.
Él dijo que le daba el estudio, le daba la comida y le daba techo.
Cuando llegué ahí cerquita de la casa donde él estaba, me acordé de él. Y ya me arrimé, Felipe, y sale a cogerlo. Y lo vi ahí tirado. Entonces ahí me corrí para la casa mía a buscar los papeles de él para poderlo llevar para la clínica. Resulta que como ya salía haciendo bulla, que auxilio, que el, y entonces ya vimos ya los otros compañeros que estaban viviendo con nosotros, y nos los llevaban para la clínica.
¿Por qué me lo quitaste, desgraciado?
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. No es extraño que en el barrio Golondrinas de la Comuna 8 de Medellín aparezca muerto un joven de 16 años. Ahí han convivido con la violencia. Pero cuando en junio del 2014 apareció el cuerpo del joven Luis Felipe Muñoz Macías, el barrio se sorprendió. Él no tenía el típico perfil del pandillero que termina en medicina legal. Lo único que sabían los vecinos era que el día de su muerte a Luis Felipe lo habían herido con un puñal en la cabeza, muy cerca de su casa. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Cuando las autoridades iniciaron la investigación, se dieron cuenta de que estaban enfrentadas a una de las historias más extrañas en mucho tiempo. Esta noche, Juan Guillermo Mercado nos presenta el drama de una familia que tuvo buenas intenciones, pero ahora tiene malos recuerdos.
Esta montaña que vigila desde lo más alto la ciudad de Medellín guardó un secreto varios años que aún no deja de sorprender a los habitantes de estos callejones. Un secreto que en este lugar, donde están acostumbrados a respirar con la muerte cerca, no han podido olvidar. Aquí vive Teresa Macías, quien habita la montaña desde que tenía 30 años.
¿Cómo era ese barrio cuando usted llegó?
Cuando yo llegué a este barrio, era de tierra, eran piedras, no habían casi casas, había muchos ranchitos por ahí. El agua era de la subcomunal, pero venía sucia. El agua por ahí no era limpia. Había muy poquitos ranchos.
Ella se refiere a estos ranchos de madera y lata que sobresalen en este barrio, al que bautizaron golondrinas, por las aves que vuelan lento en el cerro de la Comuna 8 de Medellín.
Cuando yo llegué a este barrio, yo tenía sino 13, tenía 5 hijos, pero de otro papá, de otro hombre que no me respondió. Y yo me dejé con él. Yo me dedicaba en las casas de familia, vendiendo frutas. Esa es la vida mía que yo tenía que dejar mis hijos para poder trabajar, para poderlos mantener.
No muy lejos de su casa vivía Jesús Antonio Giraldo, una persona muy conocida en el barrio porque ayudaba a los más pobres.
Cuando llegué era desolado, no habían sino 4 casas. Y pues prácticamente nosotros, mi familia y yo, levantamos el barrio. Pusimos al barrio a pobrezar.
Era el rico del barrio, era como un doctor.
Jesús era el único del barrio que tenía una casa de 2 pisos en concreto. Él también era propietario de un próspero negocio.
Yo llevo 26 años trabajando churros, de rosquitas con azúcar. Eran unos churritos muy deliciosos.
Teresa y Jesús eran amigos. Él la ayudaba constantemente. Sin embargo, ella llevaba la difícil vida de una madre soltera. En 1996, meses después de llegar al barrio, cansada de estar sola, conoció a quien sería su nueva pareja.
Se llama Miguel. Pilla Limón. Yo lo conocí y él me dijo que por qué no me podía pedir. Y yo no era capaz de pedirle plata a nadie.
Durante más de un año, Teresa mendigó monedas por las calles de Medellín. Fue en esa dura etapa de su vida cuando dio a luz a su hijo Luis Felipe Muñoz.
El niño nació enfermito. Él nació con bronquitis. Estuvo en el hospital como 15 días. Y después ya me fui para la casa con él. Yo cuando tuve al niño lo quería mucho. Yo Felipe era la oración mía. Era bonito, hermoso, era muy cariñoso conmigo, decía, madre, te quiero.
Entre los años 1997 y 2000, Teresa tuvo 2 hijos más con el papá de Luis Felipe. Ella tenía 8 primogénitos, entre ellos Sandra Macías.
¿Qué tan dura fue esa infancia?
Pues la infancia fue dura porque mantenían para allá y para acá conmigo. Me llevaba para la calle y era para pedir limosna.
Pero los problemas para Teresa aumentaron. 4 años después del nacimiento de Luis Felipe, el padre del menor murió. Teresa volvió a ser una madre soltera. Ella siguió pidiendo limosnas en las calles hasta que un día, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se dio cuenta de que sus hijos la acompañaban.
Ah, Bienestar Familiar me quitó el niño porque estaba pidiendo.
Sin oposición alguna de Teresa, 3 de sus hijos fueron entregados por el ICBF en el 2001 a una familiar para que los criara. Entre ellos estaba Sandra. Y 4 más entraron a un proceso de adopción. El único de sus pequeños que permaneció con ella fue Luis Felipe, que ya tenía 5 años.
Él decía que él quería ser policía, quería salir adelante, ayudarle pues mucho a la mamá. Me la quería demasiado y la protegía mucho.
Luis Felipe se crió en las calles de golondrinas, en las que era normal ver hechos violentos. A los 8 años, él iba en la mañana a un colegio cerca a su casa y en las tardes jugaba en estas empinadas escaleras. Mientras que Teresa seguía pidiendo limosnas, su hijo permanecía a la intemperie mucho tiempo solo en las calles.
No era muy desobediente, no me hacía caso. Yo le decía a Felipe, no se vaya para la calle. Y él no hacía caso, andaba con malas amistades.
Teresa asegura que esas malas amistades le enseñaron a fumar cigarrillo a Luis Felipe, un hábito muy peligroso a su corta edad. Ella estaba muy preocupada y por eso llevó al niño a un internado católico para que le ayudaran a educar a su hijo. Durante un año, Luis Felipe fue educado con la estricta templanza católica, pero ese es un régimen de disciplina que el niño no toleró.
Felipe no quiso. Entonces el padre, doña Teresa, ya no podemos hacer nada.
Desesperada por su hijo, Teresa le pidió un consejo a Jesús Giraldo, el benefactor del barrio. Él le dijo que no lo descuidara.
Había que ponerle mucho cuidado porque era un niño. Él fue creciendo. Poco a poco que iba creciendo, se iba poniendo más agresivo.
En ese momento el niño ya tenía 9 años y regresó a su casa, pero se sorprendió porque encontró a su mamá acompañada. El nuevo novio de Teresa es Fernando Osorio, un conocido reciclador del barrio a quien apodan el velero.
Me conocí con ella en recorridos pidiendo comida. Nosotros nos llevamos para Manrique, nos llevamos para Buenos Aires, nos llevamos para Tejelo, a que nos dieran arrocito, panelita, huesitos, papitas.
A los pocos meses de vivir juntos, la relación entre Fernando y Luis Felipe empezó a tener problemas.
No quería pues como vivir conmigo y con la mamá. Que porque yo me puse a reciclar y que a él le daba pena. Él fue muy grosero conmigo y un día le pegué. Y yo le pegué a él porque nos trató mal. A ella la trató de perra, yo no sé qué. Y a mí me dijo de gonorrea parrilla, entonces a mí no me gustó eso. Y leí en esa jeta y le dije, a mí me respeta y respeta a su mamá.
No, él no le gusta que lo regañe. Él le gusta que le... que lo hagan, que le hiciera lo que le da la gana.
Un día sí se pasó por el puesto mío y él se puso a conversar conmigo ahí, viendo que yo estaba trabajando ahí, me dijo que si me ayudaba a empacar. Y me pareció tanta gracia verlo empacando y le regalé 1,000 pesos. Se contentó mucho.
Las visitas de Teresa y Luis Felipe al negocio de Jesús se volvieron constantes. Ella le contaba los conflictos que tenía el niño con su padrastro Fernando.
Él decía que no, que ese señor no, que no se amañaba ya. Me dijo que quería que yo fuera el padrino. Yo le dije, bueno, pues si usted quiere que sea su padrino, yo lo soy.
Luis Felipe se volvió ayudante del negocio de Jesús. Él como recompensa le regalaba dinero y le compraba ropa. También lo invitaba a su casa a ver películas y televisión.
El darme cuenta de que era un niño y que necesitaba ayuda, que el padrastro lo maltrataba, yo me sentí muy triste. Me di cuenta de que hacer una obra de caridad era bueno. Me dio pesar del niño y le dije que, pues, que si la mamá sí lo dejaba, que quedara ahí.
Jesús me pidió que si se lo dejaba llevar para adentro, yo le dije que bueno, que lo llevara entonces y si Felipe no quería vivir conmigo. Él dijo que tiraba el estudio, le daba la comida y le daba techo.
Con la decisión de Teresa, Luis Felipe pasó a vivir a esta vivienda, la de Jesús, su padrino. Pero Teresa seguía muy pendiente de él, pues estaba a escasos metros, ella vivía en ese ranchito. La decisión fue conocida por varias personas que residen aquí, en el barrio Golondrinas, de la comuna 8 de Medellín.
Pasó el tiempo y Luis Felipe vivía feliz con su padrino.
Ya comencé yo a ayudarle, lo entré a estudiar, le ayudé para el estudio, para que estudiara, lo animaba para que siguiera estudiando.
Él entró al colegio y llevaba la vida de un niño normal. Una de sus compañeras era Alexandra Giraldo.
Le gustaba mucho llamar la atención en clase. Le gustaba ser como el centro de atracción.
Él decía que él tenía que matar al padrastro, que lo tenía que matar. Yo le decía, no digas esas cosas, que eso no se dice. Lo aconsejaba, más de una vez lo aconsejaba. Hablaba con la mamá, la mamá iba a la casa mía a visitarlo a él, yo los ponía a conversar, para que conversaran. El niño decía que estaba mañado ahí.
Los consejos de Jesús funcionaron, porque Luis Felipe se fue olvidando poco a poco de los conflictos con su padrastro.
Ya había momentos que me tocaba llevármelo para el trabajo mío, por no dejarlo solo, porque me daba miedo que, como él estaba tan niño, le podía pasar alguna cosa.
Luis Felipe creció y se convirtió en un simpático joven. Cuando cumplió 15 años, entró al gimnasio.
Ya lo que cumplió los 15 años, ya comenzó a embarnecerse. Ya comenzó a crecer muy rápidamente, ya estaba muy alto, él era simpático.
Y empezó a ir a fiestas. El parche de Luis Felipe, como ellos lo llamaban, estaba conformado por Alexandra, que ya era su novia, y tres adolescentes más. Luisa Fernanda Ceballos, de 14 años.
Nos sentamos todos a recochar, a que ellos hablar que mira esa polla tan piernona, mamacita rica, y así, que mira ese otro, hablar pues de esas bobadas de lo que él hablaba.
Ana María Arias, de 17.
Nosotros hacíamos muchas salidas, nosotros de por sí salíamos mucho, hacíamos paseos, de pronto dejábamos algo para el fin de semana.
Y Esteban Patiño, de 15 años, el mejor amigo de Felipe.
Era un hombre trabajador.
Pero a Jesús, el padrino de Luis Felipe, llamaba a esos amigos malas amistades.
Se iba para la calle y yo siempre lo cuidaba para evitar de que cogiera malos vicios.
Según Jesús, Luis Felipe consumía drogas con ese parche.
Yo le presenté muchas amigas, a Jesús le dio mucha rabia por eso.
El domingo 12 de junio de 2014 en el barrio Golondrinas hubo una gran celebración. Era el Día del Padre.
Yo me sentía triste, comencé a beber muy de seguido.
Sobre las 8 de la noche, Jesús le pidió un favor a su ahijado.
Se nos acabó el trago. Le dije yo, ya estaba yo muy borracho. Y le dije yo, vaya, me hace un favor, vaya y me trae, tráigame una caja de cerveza. Y él mismo cogió la caja y arrancó y se fue. Entonces ahí mismo arrancaron los dos amiguitos, los que andaban con él. Y yo, no, vaya solo, porque tiene que ser acompañado con las dos personas que yo le dije a usted que no andara con ellos. Y yo, es que usted sí que pone problemas, que me tiró la caja de cerveza. La tiró y arrancó y se fue.
Pasaron 15 minutos y Luis Felipe no regresó.
Y me fui. Cuando llegué ahí cerquita de la casa donde él estaba, me acordé de él. Y ya me arrimé, Felipe, a echarle a cogerlo. Y lo vi ahí tirado, entonces ahí me corrí para la casa mía a buscar los papeles de él para poderlo llevar para la clínica. Resulta que como ya salía haciendo bulla, que auxilio, que y entonces ya vimos ya los otros compañeros que estaban bebiendo con nosotros, y los llevamos para la clínica.
Una vecina le contó a Teresa que Luis Felipe había sido herido.
Entonces fui al hospital, cuando lo ponió la, entonces yo le dije, Jesús, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Qué le pasó a Felipe? Yo no sé.
Los médicos de la clínica León 13 de Medellín lucharon por salvarle la vida a Luis Felipe. Pero él tenía una herida contundente en la cabeza hecha con un puñal. El día siguiente, él no aguantó más y murió. Un día después, Luis Felipe fue enterrado en el Hospital Central de Medellín. Por su homicidio fue asignado al investigador Johnny Zapata, de la SIJÍN de Medellín. La primera persona que el policía entrevistó fue al padrino de Luis Felipe, Jesús Giraldo.
Al preguntarle directamente a Jesús quién creería él que pudo ser el responsable de la muerte de Luis Felipe, él nos remitió básicamente a dos personas. Estas son el padrastro de Luis Felipe.
Fue muy grosero conmigo y un día le pegué, y yo le pegué a él.
Y también nos remitió a un amigo muy cercano a la víctima, de nombre Esteban.
Y Felipe y yo nos fuimos haciendo mucha amistad. Yo le hablaba de mi vida, él me hablaba de su vida.
El policía buscó a Fernando y lo encontró en su casa. Él tomó sus datos y lo interrogó. Pero cuando el uniformado fue a buscar a Esteban, el mejor amigo de Luis Felipe, no lo encontró en su casa.
Pareciera como si hubiera huido o se estuviera escondiendo de algo, porque en realidad hasta ese momento no lo podíamos ubicar de ninguna manera.
¿Quién sería el responsable de este cruel asesinato?
El llamado padrastro ya era visto por todos como un posible sospechoso. Pero entonces, ¿por qué huyó su mejor amigo días después del crimen? Las autoridades estaban retadas, tenían que perseverar. Lo que descubrieron después dejó a muchos con la boca abierta. Ya regresamos. ¿Quién asesinó a Luis Felipe Muñoz? La policía tenía una pista importante. Su verdugo tenía una relación cercana con él. Había muchas personas a su alrededor, pero la vida de este joven no era normal. Dejó de vivir con sus padres siendo niño, pues fue entregado a un amigo, una especie de padrino llamado Jesús Giraldo, para que éste lo criara. Ahora Giraldo señala a dos posibles asesinos, pero los agentes sospechan que el padrino está ocultando algo. Así continúa la historia de Juan Guillermo Mercado. Buenas intenciones, malos recuerdos.
La claridad del sol entra con fuerza a las mañanas en esta montaña de la Comuna 8 de Medellín. Pero esa luz no era suficiente para dejar ver al asesino de Luis Felipe Muñoz.
No había un testigo presencial. Había que esforzarnos más en conseguir más elementos.
Su verdugo estaba escondido en la penumbra de estos callejones. La policía inició su búsqueda horas después del crimen, que ocurrió sobre las 8 de la noche del 22 de junio de 2014. El caso lo lideraba el policía Johnny Zapata. Dos días después del crimen, el uniformado recibió la necropsia de Luis Felipe.
El muchacho tenía una herida por arma blanca en la región de la cabeza, lado derecho, una lesión bastante profunda.
Medicina Legal también le informó al policía que Luis Felipe tenía consigo su reloj y su celular. Esto descartaba que su verdugo tenía la intención de robarlo.
Por la experiencia que se tiene en homicidios y este tipo de casos, o las muertes producidas por cuchillo, son comúnmente utilizadas en los homicidios de tipo pasional.
Los principales sospechosos eran personas cercanas al joven. Su padrastro Fernando
lo habría podido hacer porque la relación de padrastro e hijastro estaba en muy malas condiciones.
Y su mejor amigo Esteban.
Un hecho de peleas entre jóvenes o riñas entre jóvenes que se había podido presentar entre ellos dos.
Fernando le admitió a la policía que el día del crimen había tenido una discusión con Luis Felipe.
Él sí me dijo a mí, vos tenés ganas de que yo te mate. Y yo le dije, hermano, ¿qué vas a ser capaz vos de matarme, Felipe? Entonces me sacó navaja y le dije, le quito esa navaja y me lo llevo para la casa. Y le pego una pela delante de su mamá, se la meto. A mí me tienes que respetar.
Sin embargo, Fernando aseguró además que después de esa pelea, no volvió a ver a Luis Felipe y que a la hora en que ocurrió el crimen, él no se encontraba en el lugar de los hechos. Esto no hizo que Fernando dejara de ser sospechoso, pero el policía pensó que era mejor indagar a la segunda persona señalada, Esteban Patiño, el supuesto mejor amigo de Luis Felipe.
Pareciera como si hubiera huido o se estuviera escondiendo de algo.
En su declaración, Jesús aseguró a la policía que Esteban invitaba al joven a consumir drogas y que los dos habían peleado por una novia que Luis Felipe le había quitado.
Nos dijo además que Esteban era muy agresivo y que ya antes del hecho habían tenido altercados.
A partir de ese momento, Esteban Patiño se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Luis Felipe Muñoz.
Recurrimos a vecinos de Esteban con el fin de ubicarlo, familiares como tíos y primos. Fuimos a lugares a los que ellos frecuentaban, tales como café, internet. Ninguna de estas actividades rendía fruto.
Ya habían pasado 6 meses desde el inicio de la investigación. El policía Johnny Zapata estaba frustrado. Él no daba con el paradero de Esteban. Pero un día de diciembre de 2014, sorpresivamente, Esteban llamó a la estación de policía y dijo que quería hablar con el uniformado.
Hombre, por fin dimos con el homicida de Felipe.
Esteban fue reseñado en una estación de policía. Las autoridades tenían la posibilidad de detenerlo, pero el investigador Zapata pensó que era mejor escucharlo.
Y se le restaba credibilidad porque, pues, él era el primer sospechoso.
Lo primero que dijo Esteban era que él no había matado a Luis Felipe.
Felipe tenía mucha fuerza. Yo digo que Felipe ese... No, nos hubiéramos dado los dos juntos. Nos hubiéramos... Y yo nunca manejo como navajas, dagas, no.
Pero el policía Johnny Zapata seguía sospechando. Él tenía dudas. En medio del interrogatorio, Esteban hizo una afirmación que tomó por sorpresa a los uniformados.
Yo tenía seguro de que era Jesús.
El policía Johnny Zapata no entendía lo que estaba escuchando. El nombre de Jesús Giraldo, el padrino de Luis Felipe, lo asociaba con un hombre bondadoso, que siempre le dio la mano a su ahijado en los momentos más difíciles. Sin embargo, Esteban le pidió al investigador Johnny Zapata que lo escuchara.
Yo le dije todo lo que era, pues, de Felipe, lo mío, la relación mía con Felipe. Jesús, cuando estaba borracho, trataba de una forma a Felipe de una manera, como te digo, muy brusca.
Luego contó que después de una fiesta en la que Luis Felipe se quedó a dormir con sus amigos y su novia en la casa de su mamá, Jesús le pegó a su ahijado.
Jesús, aproximadamente como a las 8 de la mañana del domingo, dentro de la casa de Felipe en el ranchito, vio que todos estaban acostados. A Jesús lo alteró mucho eso. Jesús los insultó. Felipe estaba aruñado en la cara y en los brazos.
Según Esteban, ese día, en medio del forcejeo, Jesús le quitó la camiseta a Luis Felipe, sacó un cuchillo y le hizo huecos a esa camiseta.
Contamos los huecos que le hizo con una daga que Jesús tenía. Tenía 30, 32 puñaladas el buzo.
Los amigos de Luis Felipe no entendieron lo que pasó. El investigador Zapata seguía dudando de la versión de Esteban. Él sabía que Jesús había señalado como malas amistades al grupo de Luis Felipe y que por eso el joven podía estar mintiendo. ¿Por qué tendría que enfurecerse tanto Jesús porque Luis Felipe tuviera novia? Le preguntó el policía a Esteban. Él contó que una semana después, un día que se encontró con Jesús, él actuó de forma muy extraña.
Yo me hice un piercing en la lengua y se me cayó. Entonces, que venga, ¿me lo puedes mostrar? Yo lo mostré, no, sin ninguna pues. Yo lo mostré, es que me dijo, que labios tan provocativos, que lengua. ¿Entiendes? Me empezó, entonces desde ahí yo comencé a dudar.
El uniformado empezaba a convencerse de que tenía que investigar a Jesús. Por eso le pidió a Esteban que le dijera quién podía confirmar todo lo que estaba contando. Esteban respondió que esas personas podían ser la mejor amiga del joven, Luisa Fernanda, y su novia Alexandra Giraldo. El policía tomó los datos de las dos jóvenes, pero había algo que no le quedaba claro. ¿Por qué Esteban había huido después del crimen? Un día después, ubicó a Luisa Fernanda Arias, la mejor amiga de Luis Felipe. Ella le contó al policía que el padrino de Luis Felipe lo amenazaba por tener novia.
Aparento ser más feliz, pero en realidad soy el hombre más triste, el hombre que no, pues no, no tiene que estar escondido ante la realidad. Tenía ganas de suicidarse.
Con ese revelador y polémico testimonio, el policía siguió orientando su investigación hacia el padrino Jesús Giraldo. El día siguiente, el policía fue a la casa de Alexandra Giraldo para confirmar si lo que decían sobre el padrino era verdad.
Era que el padrino molestaba mucho, que no le gustaba que él casi saliera, que mantuviera prácticamente con nosotros.
Para la policía ya eran tres testimonios que relacionaban al padrino Jesús Giraldo. ¿Qué había detrás de este hombre? ¿Era realmente un padrino?
Los investigadores estaban a punto de conocer un secreto que escondía el padrino Jesús Giraldo. Detrás del asesinato había una historia aberrante de obsesión y esclavitud sexual. Seguramente sin saberlo, los padres de Luis Felipe habían entregado a su hijo a un enfermo predador sexual. Ya regresamos. El padrino de Luis Felipe tenía un secreto. Era la verdadera razón por la que celaba al muchacho mientras salía con sus amigos. El testimonio de Giraldo revela una oscura historia que dejó aterrados, no solo a las autoridades, sino a la familia. Todos se preguntaban cómo un barrio entero había guardado silencio cuando sospechaban que su hijo estaba siendo esclavizado por un pedófilo. Así concluye la historia de Juan Guillermo Mercado. Buenas intenciones, malos recuerdos.
Así como el cielo no se despeja fácilmente en este lugar, el camino para las autoridades que buscaban esclarecer el asesinato de Luis Felipe Muñoz, un joven de 15 años, también estaba bloqueado. Esteban Patiño, el supuesto mejor amigo de Luis Felipe, era el primer sospechoso del asesinato. Él había huido, pero 8 meses después del crimen, él reapareció y le dijo a la policía esto.
Dije, fue Jesús. Jesús fue el que lo mató.
Pero la policía tenía dudas. Quien lo estaba diciendo también era otro sospechoso. Las autoridades tampoco le creían porque Esteban había señalado al padrino de Luis Felipe, Jesús Giraldo, un hombre bueno y bondadoso que había ayudado a su hijado en los momentos más difíciles.
Él era un niño bueno. Era un niño bueno, muy colaborador, que era una persona que se merecía que le ayudaran.
Como el camino aún era confuso, el policía Johnny Zapata volvió a llamar a los amigos de Luis Felipe. Ellos habían señalado al padrino como posible responsable.
Le prohibió incluso tener novia. Le dijo que él no podía tener novia. Yo le decía, Felipe, ¿vos por qué no puedes tener novia? Ah, no, mi papá no me deja. Yo soy tan grande y ya no puedes tener novia. Me dijo, no, a mí no me dejan.
Demás que fueron celos porque él convivía mucho con mujeres.
Según Esteban y las amigas de Luis Felipe, Jesús era muy celoso con él. ¿Por qué? Esa era la pregunta que debía responder el policía Johnny Zapata. Él debía indagar más, olfatear. Necesitaba preguntar a las personas más cercanas a Luis Felipe si la acusación de Esteban era real y tratar de determinar si el acusador buscaba desviar la investigación, que en ese momento se enfocaba en él. El uniformado buscó a Teresa, la mamá de Luis Felipe. Ella le dijo algo que lo sorprendió.
Jesús era cacor y yo no creía eso.
Teresa supo que Jesús era homosexual por una vecina. Para la policía era importante determinar si Jesús era gay. El investigador Zapata pensaba que si esa era su orientación sexual, él podía sentir atracción hacia su ahijado Luis Felipe. Y donde hay atracción, hay pasión. Recordemos que la herida que le causó la muerte a Luis Felipe era muy profunda y fue hecha por un puñal. Características que la relacionaban con un ataque pasional. Pero eso hasta el momento era una teoría. El policía pensó que debía husmear el expediente de 8 meses de investigación que tenía. En esa maraña de papeles empezó a encontrar pistas. En la entrevista que dio Jesús Giraldo el 23 de junio de 2014, un día después del crimen, él anotó una observación que ese día el policía Johnny Zapata no le dio mucha relevancia.
Tenía una serie de lesiones en sus manos, espalda y en su cara. Al indagarle por estas heridas, él lo único que manifestó o explicó fue que se las había realizado con un alambre o una madera suelta que tenía el colchón y la cama donde dormía esa persona.
El policía ató cabos. Jesús era homosexual y era posible que sintiera atracción hacia Luis Felipe. Además, él había reconocido que estuvo en el lugar la noche del crimen y un día después tenía varias heridas aún frescas. También 4 personas habían testificado en su contra. Para el policía, en ese momento, Jesús Giraldo, el padrino, se convertía en el principal sospechoso de la muerte de su ahijado.
Que estos hechos pudieran haber obedecido a de pronto un deseo de Luis Felipe no querer seguir, puede ser con esta relación o al lado de su padrino o de Jesús Giraldo, y pues este entró en ira al ver que Luis Felipe ya no deseaba pues estar con él.
A mediados del mes de mayo de 2014, el investigador tomó sus pruebas y se las entregó a un juez que expidió una orden de captura contra Jesús Giraldo. El 20 de mayo de ese año, el policía Johnny Zapata salió en su búsqueda.
¿Usted llega a este lugar exactamente qué encuentra?
Estaba
vendiendo churros, los churros que él vendía.
Sí, estaba vendiendo churros acá en una caseta sobre el andén.
Estaba trabajando en el puesto cuando llegaron y me dijeron que tenía una orden de captura. Y yo la acepté.
Esa persona pues empezó a sudar, empezó a temblar.
Me llevaron y me montaron al carro donde me iban a llevar y me esposaron.
El día siguiente Jesús fue presentado ante un juez y le preguntaron si aceptaba los cargos por el homicidio de Luis Felipe Muñoz, su ahijado. Él dio una respuesta que sorprendió a todos en la sala.
Acepté los cargos.
Jesús solo se limitó a contar que ese día había atacado a Luis Felipe.
Él como que me tiró y yo, para defenderme, de pronto, digo pues yo, porque en ese momento yo perdí conocimiento, no lograba darme de cuenta qué era lo que estaba pasando.
Él confesó el asesinato y logró que le dieran una pena mínima por el homicidio.
Jesús Giraldo lleva 7 meses recluido en la cárcel Bellavista de Bello, Antioquia. Él ya fue condenado por un juez. Sin embargo, llegó a un preacuerdo con la fiscalía. Sin contar toda la verdad, él permanece tras las rejas en este sitio de Antioquia.
Para la fiscalía el caso estaba cerrado, pero para Teresa, la mamá de Luis Felipe, no.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Felipe?
La misma pregunta se hacen los amigos de Felipe. Pero hay una persona que siempre supo esa verdad y la guardó desde el día del crimen. Luisa Fernanda Arias, la mejor amiga de Luis Felipe. Como si se tratara de una despedida, el 1 de junio de 2014, 21 días antes de su muerte, Luis Felipe fue a la casa de Luisa Fernanda.
Me dijo esas palabras, me dijo que soy el hombre más, pues soy una persona, aparento ser más feliz, pero en realidad soy el hombre más triste, el hombre que no, pues no tiene que estar escondido ante la realidad.
Ese día Luis Felipe cumplía 15 años de edad y según Luisa Fernanda, estaba deprimido. Ese fue el motivo para confesarle su penosa verdad.
Él fue medio... Es que abusan de mí. Entonces yo llegué y lo abracé. Yo llegué y le dije, pero ¿usted por qué no habla? Tanto tiempo con esto en mi corazón y pues no lo he podido sacar. Y él me dijo, me pasa desde muy chiquito. desde muy chiquito.
Luisa Fernanda asegura que Luis Felipe le dijo que la primera vez que el padrino abusó de él fue a los 10 años. Recién se fue a vivir a su casa. Según Luisa, Luis Felipe aseguró que Jesús, su padrino, lo amenazó de muerte a él y a su familia si contaba lo que estaba pasando.
Que el señor como que tenía contactos, no sé, tenía contactos, que la mamá en menos de un abrir y cerrar Dios se la podría matar.
Según el testimonio de Luisa, Luis Felipe tuvo que soportar 5 largos años de esclavitud sexual. 5 años de encierro en esta casa del barrio Golondrinas, donde su mamá lo llevó con una buena intención de que tuviera una vida mejor.
El único hijo que yo tenía, ¿y por qué me lo quitaste, esa desgracia?
Teresa pensó que Jesús era un hombre bondadoso que ofreció educar a su hijo para que saliera de la pobreza y lograra terminar sus estudios para ser un ciudadano de bien. Hoy siente que le entregó el único hijo que vivía con ella a un monstruo que, según el testimonio de Luisa Fernanda, terminó siendo un pedófilo.
Él me decía que era el velero, pero yo no creía eso.
Aunque muchos vecinos en esta montaña sospechaban lo que pasaba, por razones que la familia no entiende, nadie denunció.
Que donde lo cuente en público, pues me pase algo a mí o a mi familia o a mi papá que vive todavía aquí en este barrio. Es por eso.
¿Qué le quieres pedir a las autoridades, a quien tenga que intervenir a esto?
Pues lo único que yo les pido es que hagan justicia, porque él era una persona que no le hacía daño a nadie.
Los detalles de esos años de esclavitud sexual los tiene Jesús Giraldo.
La única manera tenía que tener pruebas. ¿Y de dónde van a sacar una prueba a mí si no la hay?
¿Los testimonios de otros niños no son suficiente prueba para decir que usted abusó sexualmente de otros niños? Usted mismo está aceptando que asesinó a Luis Felipe.
Acepté por lo que...
¿Por qué tendrían que mentir unas personas de algo que usted está diciendo que es verdad?
Después de las preguntas del rastro, Jesús empezó a sudar. Temblaba. Tenía otro color de piel.
¿Por qué no cuenta la verdad?
Estoy viendo la verdad.
¿Cómo recuerda hoy a Luis Felipe en este encierro que ha tenido?
Discúlpame, estoy mareado.
Muchos dirían que su cuerpo no pudo ocultar la verdad.
¿Qué tiene?
Estoy mareado. Es que hoy no he comido casi nada. No he comido casi nada hoy, estoy mareado.
Discúlpame.
Luisa Fernanda sabe que Jesús no va a contar la verdad de la esclavitud sexual a la que sometió a su ahijado. Ella fue la única que vio los ojos de sufrimiento de su amigo Luis Felipe.
Que era muy maluco tener que sonreír, fingir que está sonriendo a toda hora, para sonreírle a todo mundo, mientras por dentro él se está muriendo.
Teresa visitaba a su hijo en la casa de Jesús.
¿Usted no veía que nada extraño pasaba entre los dos? ¿Veía todo normal?
Y él como que le gustaba dormir con él. Y yo le decía a Felipe, mamá, es que no pasa nada, y no me dice nada. No me decía nada. Yo me imaginaba que lo tenía amenazado.
En noviembre del año pasado, el magistrado Luis Felipe Vélez se dio cuenta de que Jesús Giraldo podría ser culpable de delitos muy graves como abuso sexual y acceso carnal violento a un menor de edad. Por eso él tomó una decisión sobre el caso.
Para que Jesús Antonio Giraldo Rueda
sea investigado en relación con posibles conductas punibles que atentaron no solo contra la libertad, integridad y formación sexuales de los CISO, sino de otros menores.
Pero Jesús siguió guardando su secreto.
El juez acaba de ordenar investigarte por el abuso a Luis Felipe y a otros menores. ¿Qué tienes que decir sobre eso?
No, no.
¿Vas a contar la verdad, Jesús, de lo que pasó?
Lo que él está ordenando es que hubo un abuso sexual a ese niño y a otros niños también.
No hubo un abuso.
¿Vas a contar qué fue lo que pasó con Luis Felipe, Jesús? Gracias, aquí no más, pues ya.
Desde ese día, el 21 de junio de 2014, Teresa Macías no es la misma. Ella intenta salir de su casa, pero dice que está amenazada.
Pero en esa charla, esa te la
mataron. Eso cansa a uno, eso cansa a uno.
El rastro fue testigo de una de ellas.
Nosotros a ella no le hemos dicho nada después de eso.
¿Quién va a matar? Aquí no hay, que digo yo, que ahí es donde uno le da mucha rabia y ahí es donde hace cosas que no debe hacer uno.
Él es Joaquín Giraldo, uno de los hermanos de Jesús que sigue viviendo en Golondrinas. Ella buscó un benefactor para su hijo y ahora tiene muy claro quién es en realidad Jesús Giraldo.
Yo creo que es un asesino, es un violador de niños.
Un extraño sentimiento de culpa y remordimiento acosa a Teresa después del asesinato de su hijo.
No, yo siento mucho, me mantengo aburrida. Yo cuando veo la foto de Felipe, lo tengo aquí en el corazón, me siento como aburrida.
Ella tuvo una buena intención, pero ahora, cada vez que ve esa foto, su memoria solo la invade un mal recuerdo.